Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, Giselle Palomar, filipina de 12 años, le preguntó hace tiempo al Papa Francisco. Hay muchos niños abandonados por sus propios padres, muchos víctimas de muchas cosas terribles como las drogas, la prostitución. ¿Por qué Dios permite estas cosas, aunque no es culpa de los niños? ¿Y por qué tan poca gente nos viene a ayudar? Algo así deben pensar los niños en el hogar Nazaret de Puerto Maldonado, en Perú. Allí llegan tras terribles sufrimientos, y allí el padre Ignacio María Doñoro intenta ayudarles, recuperarles. El padre Ignacio es un capellán de la Guardia Civil que un buen día decidió dejarlo todo por salvar a estas florecillas. Hoy, en la víspera de la Virgen del Pilar, hablaremos con él. La Virgen del Pilar le ayuda, y mucho, en su labor. Una historia que merece la pena. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mañana la Virgen del Pilar, sí. Pero no es la patrona de España.
Es la patrona de la hispanidad. La tradición cuenta cómo la Virgen se aparece antes de ser asunta a los cielos a Santiago. Santiago había venido aquí a predicar el Evangelio y ya se sabe que los primeros pobladores de lo que era Hispania rechazaron y un poco ignoraron lo que es la fe, y entonces cuando el santo se sentó abatido a la orilla del Ebro es cuando la Virgen le pide, le conforta, le dice que va a ser un lugar de una gran fe, en lo que es luego después en el futuro España, y entonces surge esa gran basílica desde donde la Virgen pues protege a todos. Y como en ese mismo día se descubrió el nuevo continente, solo que un 12 de octubre de 1492, es cuando entonces también la Virgen es patrona de la hispanidad y patrona de la Benemérita también.
Y también tenemos esta semana a Santa Teresa.
Pues efectivamente, Santa Teresa en esta clausura ya del quinto centenario de su nacimiento, ahora celebramos su fiesta y el día en que muere, que es cuando nacen a la otra vida. Fíjate, Teresa de Jesús, que nace en Ávila, que es la gran reformadora del Carmelo, y que cuando muere su gran frase es: muero por fin como hija de la Iglesia Católica, ya que el Santo Oficio le había intentado también perseguir por sus visiones y por su ascendencia judía. Pero sí que te digo una cosa, murió el 4 de octubre y fue enterrada el día 16.
¿Cómo puede ser eso?
Pues mira, el mismo 4 de octubre entró en vigor el calendario gregoriano, que sustituyó al juliano, y entonces el calendario gregoriano adaptado pasó del 4 directamente a ser el 15 de octubre cuando ella muere, con lo cual es al día siguiente el día 16.
Pues muchísimas gracias. Jesús Luis, estamos en octubre, mes de las misiones. El Domum ya está aquí. Lo tenemos a las puertas. Carlos González nos lo cuenta. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. What would I do without your smart mouth,
drawing me in and you kicking me out? Misericordia es el acto por el que Dios sale a nuestro encuentro.
Y es lo que nosotros intentamos, que los niños y que los jóvenes tengan un modelo a quien seguir.
Misericordia es la vía que une al hombre con Dios, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados.
Por eso aquí venimos a hacerles soñar con que es posible amar a un hombre o una mujer para siempre, y de ese modo crear una familia, que es donde nosotros pues logramos alcanzar nuestros sueños, ¿no?
Misioneros de la Misericordia es el lema del Domum, que dentro de una semana anunciará la ternura de ese Jesús que vive con los últimos y que sale al encuentro de todos por medio de los misioneros. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, es misionero comboniano desde hace más de 30 años.
Y hemos visto volver a niñas de 13 años, ya mujeres embarazadas, por ejemplo, ya mujeres que han sido violadas por sus captores. Es tremendo, porque ponen en una balanza, por una parte, el instinto maternal, que es muy fuerte, y por otra parte, pues el riesgo de ver en el rostro de su bebé el rostro de su violador durante toda su vida. Y ahí dice, pues qué voy a pensar, es mi bebé, es sangre de mi sangre, no lo voy a querer. Es tremendo, y al mismo tiempo es fantástico.
Los misioneros, con su vida de entrega, sirven sin límites, anuncian la alegría del perdón y revelan el misterio del amor de un Dios que murió en la cruz para resucitar en el dolor, en la desnudez y en la miseria de todos aquellos que un día perdieron la esperanza. José Luis Garayoa, religioso agustino recoleto, lleva casi 40 años dejándose la vida por los más necesitados.
Yo me gasto en zapatos 12 euros al año, unas chancletas, y solo cuando voy al monte por las culebras me pongo botas. Yo no tengo nada, no tengo nada. Los misioneros vamos a pelo, que diríamos. Voy a una aldea, me salta un niño, tiene ébola, pues me lo pego. Pero es que no puedo hacer otra cosa.
Por medio de los misioneros, la misericordia de Dios alcanza la mente y el corazón de cada persona. El próximo 18 de octubre podremos hacer posible que los misioneros sigan siendo ternura, alegría y compasión de Dios. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta, porque un solo gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos con el Ángelus de hoy, un llamamiento del Papa especial, un llamamiento ante el atentado de Turquía. Pero quiero destacar algo de lo que dijo el Papa. Le escuchamos.
El denaro, el piacere, il successo abbagliano, ma poi deludono, promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di distaccarci da queste false ricchezze per entrare nella vita vera, la vita piena, autentica e luminosa.
Bueno, Paloma, se entiende perfectamente.
Sí, ¿no? ¿Dónde está la vida y dónde no? Pues por ahí va la catequesis del Ángelus, de ese encuentro entre el maestro y el joven, que tiene el corazón dividido entre dos dueños, dice el Papa, Dios y el dinero. Y por eso se va triste. De hecho, así terminaba la catequesis, preguntando: chicos y chicas de la plaza, ¿preferís iros como si nada o con la alegría de haber escuchado a Cristo? ¿Habéis sentido la mirada de Jesús sobre vosotros?, les preguntaba. Él solo puede apagar nuestra sed de felicidad. Y ahí estaban estas personas, ¿no?, recibiendo del Papa esa palabra de quien nos libera de la esclavitud de las cosas y gana la libertad del servicio por el amor. Se renuncia a las posesiones o se encuentra la alegría del dar. Lo que pasa es que una vez escuchada la catequesis, una vez rezado el Ángelus, pues el Papa hacía un llamamiento doloroso, porque así se le sentía y así se le veía en el rostro por las víctimas de los atentados de ayer en Ankara, en Turquía. El Papa hablaba de dolor por los numerosos muertos, por los heridos, porque los atentados han golpeado a personas, decía, personas desarmadas que manifestaban su adhesión a la paz. Y bueno, se ha habido una oración en silencio en medio de la plaza, bastante conmovedora.
Bueno, y esta mañana el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, tomó posesión del título cardenalicio de cardenal presbítero de Santa María in Valicella.
Sí, sí, y aquí estamos todavía, prácticamente acaba de terminar. Estaba toda la colonia española, estaba el embajador de España ante la Santa Sede, había, bueno, pues hermanos, padres sinodales, muchas comunidades religiosas de las que están en Roma, estaba el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y efectivamente, don Ricardo Blázquez ya es titular de la iglesia Santa María in Valicella, más conocida como la Chiesa Nuova, es donde está enterrado San Felipe Neri. Y en eso hacía hincapié don Ricardo, tanto en la homilía como en las palabras que ha tenido después a la salida con los periodistas, en que para él este oratorio significa mucho. Él ya venía a esta iglesia cuando estudiaba en Roma en tiempos A, y para él es como si hubiera un imán de San Felipe Neri que le atrae una y otra vez. Está contentísimo porque además tiene mucho en común con Santa Teresa de Jesús. Nacieron el mismo año y fueron canonizados el mismo día, así que dice que ahora ya tiene a sus dos, al padrino y a la madrina, a Santa Teresa y a San Felipe, que le encomienda a ellos la misión que le ha encargado el Papa, y que aquí está su iglesia y la casa de todos los españoles en Roma.
Bueno, y una última cosa, ¿leíste el tuit ayer del Papa?
Sí, lo leí, en varios idiomas, sí, lo leí.
¿Qué te pareció?
te lo voy a leer a ti también. El trabajo es importante, pero también el descanso. Aprendamos a respetar el tiempo de descanso, sobre todo los domingos. Firmado Pontifex.
Pues nada, nos vino muy
yo
bien.
Yo no opino, yo transmito.
Muchas gracias.
Toma
Paloma.
Nota. Un beso.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Les oímos en el partido de las 12.
¿Se puede negociar con un jugador cuando tiene contrato en vigor?
Les oímos en tiempo de juego.
Lo que me sorprende es que hasta ahora no hubiéramos recuperado este juego.
Se han ido de esta selección jugadores que eran absolutamente claves como Xavi.
Y este domingo de 10 a 11 de la noche les escucharemos juntos y revueltos.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la
¿y tú, Paquito, te subes al barco o no?
Y este domingo, la hora de los Manolos.
COPE. Estar informado. Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Duéreme mi cielo, mi niño eterno, dueño del mundo, mi corazón. Despertarás y habrá acabado la larga noche y su terror.
Cuando llegas al hogar Nazaret, en Perú, en Puerto Maldonado, la Virgen del Pilar es lo primero que ves. Los niños que llegan a este hogar, lo primero que ven es a su madre. Una imagen muy especial, en un sitio muy especial. Allí se encuentra, gracias al sacerdote español Ignacio María Doñoro. Padre Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra llamada. Gracias.
Bueno, quiero que nuestros oyentes conozcan su historia. ¿Qué hace un capellán de la Guardia Civil en un hogar de niños de Puerto Maldonado, en Perú?
pues eso digo yo. Eso digo yo.
¿Cómo fue?
Bueno, pues se veía venir. Era una crónica ya anunciada. Porque desde hace ya pues bastantes años iba y venía a misiones, creando casas de rescate, intentando hacer cosas, ¿no? Y prácticamente pues toda el cuartel de Encharrondo, después la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, los destinos que he tenido, pues eran destinos donde la presencia misionera era muy, muy, muy fuerte, muy importante, era parte de nuestra casi identidad, hasta que pues un día me di cuenta de que no se trataba de enviar dinero, de hacer acciones, sino de compartir la suerte de los más necesitados, compartir con ellos, ¿no? Y lo vendí todo lo que tenía. Y aquí me vine.
¿Y
me vine con la Virgen, efectivamente, vine con la Virgen del Pilar.
¿Cuántos niños hay ahora en el hogar Nazaret? ¿Quién ha sido el último en llegar? Cuéntanos un poquito su historia.
A ver, el último en llegar ha sido Andrés, tiene 2 añitos. Todos los niños que vienen al hogar Nazaret son niños transitorios. Han pasado en estos 5 años, son unos 400, creo, estaba mirando ayer, son 462 niños. Son todos transitorios. El hogar Nazaret intenta recuperar a estos niños dándoles los derechos, devolviendo los derechos que les han sido quitados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando ya están bien, cuando ya tienen una identidad y no pueden traficar con ellos, ¿no? Tienen su DNI, cuando ya su salud se ha mejorado bastante, están escolarizados y, por supuesto, cuando ya trabajando con la familia los hemos recuperado, quizás no con la madre que les ha maltratado, sino con una abuela o con una tía, con quien, pues es cuando ya pues regresan a sus familias, ¿no? Entonces todos los niños son transitorios, uh-huh. Gracias a Dios.
Bueno, solo hay que entrar en
la familia es el lugar donde tienen que estar, ¿no?
Padre Ignacio, decía que solo hay que entrar en su Facebook, lo recomiendo a todo el mundo, en el Facebook del Padre Ignacio María Doñoro, sí, para ver las imágenes de los niños y uno puede entender la labor que allí realiza. Yo casi todos los días entro, veo las fotografías de los niños, la alegría, pero claro, cuando llegan no es así, ¿verdad? ¿Cómo es el rescate de estos niños?
Pues el rescate de estos niños es una historia de coraje, de valentía, que la participamos todos, donde hay muchísima oración y bueno, pues después pues hay una acogida fantástica por parte de todos, ¿no? Hay pequeños juegos para recibir al niño, se da una gran bienvenida, incluso a veces hacemos una pequeña fiesta, si es que el niño puede estar en la fiesta, y poquito a poco, no lo sé cómo es el rescate. El rescate es un rescate de amor. Suena así como muy cursi, ¿no? Pero realmente es el amor el que les va sanando sus heridas, ¿no? Y el encuentro con el otro, que quizás ha pasado por circunstancias parecidas o peores y que resta importancia lo que ha sufrido. Hay una palabra que obviamente se repite mucho y que creo que no está admitida todavía por la Real Academia Española, que es la resiliencia, ¿no? Es decir, lo que nos ha pasado es para que seamos muchísimo mejores personas, ¿no? Y esto es esencialmente cristiano, ¿no? Sí. Es decir, el dolor, el sufrimiento es para superarnos el día a día y para que lo que nos ha ocurrido pues nos haga mucho más grandes.
Padre Ignacio, ¿qué necesidades tenéis ahora? Sé que es difícil y creo que alguna vez has tenido la tentación de arrojar la toalla. No lo hagas, Padre Ignacio, lucha. Sí. Pero ¿cómo te podemos ayudar desde aquí?
Mira, hay una página web, Hogar Nazaret, terminadamente toledo.es. Ahí hay una crowdfunding, ahí hay un número de cuenta y bueno, pues ahí hay una serie de relatos, también fotografías, donde uno puede darse cuenta, ¿no?, de la necesidad. Creemos que lo nuestro es lo peor, que en España se están pasando grandes necesidades, y es cierto, en España. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros viviendo, o estamos ustedes viviendo en España, ¿no? No tiene nada que ver. Hogarnazaret.es, terminado en Toledo, es una respuesta real, es una respuesta de amor, y se puede hacer algo. No es una casa esta para niños pobres, no es una casa donde haya necesidades, son mucho más que pobres, ¿eh? Eso es una extrema necesidad, porque aparte de una pobreza material, hay una pobreza moral, donde llegan rotos, completamente rotos a la casa, en circunstancias terribles, ¿no? Y los relatos que aparecen en la página web, me quedo un poquito corto, por ser imprudente, ¿no? Y algunas cosas, pues, lo que sí es cierto es que qué capacidad tienen estos niños de sufrir, de aguantar. Yo digo que son los niños crucificados.
Estamos, fíjate, Padre Ignacio, porque estamos justo en pleno sínodo familiar y yo creo que tú ves de primera mano lo que sucede cuando el sistema familiar es inexistente, que quienes lo pagan al final son los niños.
Eso es. Y además, precisamente, es la familia la que va formando la personalidad y la que te va conformando en valores, ¿no? Que nosotros aquí lo que intentamos es formar una familia también. Hogar Nazaret es una familia que yo les digo, ¿no? No habéis nacido de la misma sangre, pero habéis nacido de una sangre que es mucho más fuerte, la sangre de Cristo, que es el sueño de Dios. Entonces, pues formando otra nueva familia, el Hogar Nazaret intentamos luego otra vez recuperar a sus familias, ¿no? Es decir, es más difícil, ¿no? Trabajar con los niños es fácil, trabajar con la familia es más complicado, ¿no? Entonces, pues que las personas que están ahí, pues que salgan de esa situación. Y bueno, pues es que está saliendo, o sea, hoy día son más de 460 niños los que están ahí y están vivos. Y algunos, que es otro milagro del Hogar Nazaret, pues han llegado casi moribundos y gracias a Dios ninguno ha fallecido, ¿no?
Y ahí, en todo eso, la Virgen del Pilar algo tendrá que decir. Mañana es su fiesta, allí con la imagen puesta.
Todo. La Virgen para nosotros es todo, ¿no? Es decir, todas las habitaciones de la casa está la Virgen, la casa está llena de Marías, rezamos el rosario juntos como familia que somos, como familia sobrenatural, y bueno, pues es muy, muy bonito, muy emotivo, ¿no? Muchas veces me ha ocurrido de alguien que llega a la casa y ve a los niños como con espontaneidad se ponen a rezar a la Virgen. les llega al corazón, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, yo suelo decir que tenga problemas de o dudas de fe, pues que venga aquí al Hogar Nazaret y compruebe la presencia de Dios aquí entre nosotros.
Sí, pues así es, Padre Ignacio María Doñero. Muchísimas gracias por estar con nosotros,
bueno,
y por contarnos
estas cosas. Bueno, gracias a ustedes, y todavía lo agradezco más si miran la página Hogar Nazaret, terminalmente de Toledo, .es, donde, repito, pueden hacer algo.
Pues ahí animamos todos. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti y para los niños. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós.
Los motivos.
Seguimos en Hispanoamérica, pero esta vez nos vamos a Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Estoy muy contento con el testimonio.
Impresiona el Padre Ignacio.
Es que el corazón de todo lo que pasa en América Latina, en la presencia de Jesús, es cada Padre Doñoro aquí en Perú, en todos lados, ¿no? Mañana, Día del Pilar, es una educación muy importante. ¿Sabes lo que pensaba mientras lo escuchaba al Padre Doñoro, en Jesús, diciéndole a Juan, ¿no? Hijo, aquí tienes a tu madre. Sí. Pero yo creo que esa es la relación entre nuestros pueblos españoles y nosotros americanos, ¿no? Y lo vemos en María del Pilar, por eso la celebramos como patrona de la hispanidad, muy querida, por supuesto, en la obra del Padre Doñoro, pero en toda América Latina, una de las vocaciones más importantes, sin duda, la vamos a celebrar mañana. Celebramos también estos días a Nuestra Señora, a la Madre de Jesús, a María, en otra vocación tan querida como lo es Nuestra Señora Rosario, muy popular en especial aquí en Argentina, aunque en otros países de la región hubo procesiones muy importantes de Nuestra Señora Rosario. A propósito del Rosario, una iniciativa que nació hace años en Venezuela, Álvaro, pero esta vez va a llegar a todo el mundo, muy especialmente a América Latina, en las capitales. 18 de octubre se va a rezar un Rosario, pero un misón de niños van a rezar el Rosario. Ese día la familia de Schoenstatt celebra el día del movimiento, por supuesto. Es la familia de Johnson la que inició esta preciosa iniciativa de que niños recen el Rosario en Venezuela. Esta vez se va a hacer en los distintos países, en Luján, con las vocaciones como la estación de Luján, por supuesto en Uruguay con la Virgen de los 33, en México con Guadalupe, en cada país. Pero lo importante es que todos los niños recen el Rosario por el sino. Esperamos llegar a 1 millón de niños rezando. Te hablaba de Guadalupe, muchas noticias de México esta semana. Desde la Santa Sede avisaron que se está preparando un viaje del Papa a México. Bueno, esperemos a que se termine de confirmar, porque los viajes van y vienen, en fin. Pero esta semana, sí, muy importante, más de 10.000 mexicanos van a participar en Puebla, la emblemática Puebla, de un encuentro con representantes de 60 realidades eclesiales del país, un espacio bien de iglesia mexicana, allí en Puebla. También en México se concluyó estos días la traducción de la Biblia al Tzotzil, una traducción que completa el trabajo ya iniciado con la misa en Tzotzil, que ya se celebra, una liturgia que formamos hace un par de años, fue aprobada, un trabajo de 25 años, muy importante esto para la iglesia que trabaja en México y acompaña a los peregrinos, a los aborígenes, perdón. Por último, Álvaro, vayamos a Colombia, esperemos que se termine de dar la firma de la tan ansiada paz entre gobierno y FARC, pero advirtió el cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, que es el emérito de Manizales, que la paz no sea solo política, que se hable en los acuerdos de verdad, de justicia. No aparece el amor en los acuerdos, que es la fórmula cristiana para hacer la paz. Una observación que nadie hizo y tiene razón. ¿Cuántos acuerdos de paz vimos caer por ser solo políticos y no integrales, como señala el cardenal Pimiento Rodríguez? Veremos, pero insisto, no esperemos noveles de la paz por marcar caminos así.
Es Esteban Pítaro. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.